En contrapunto, es un lujo que nos damos por la amistad y por, bueno, compartir las palabras que siguen con Juan Carlos Sena. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
¿Todo bien?
Hola.
¿Sí, me escuchás?
Sí, te escucho bien.
Así que ya está en marcha tu nuevo libro, ya lo estuviste presentando, Ferrocarriles Argentinos, Destrucción, Recuperación.
Sí, lo presentamos el otro día, un día sábado, y ese es un libro que vendría a ser la continuación del ferrocidio, es decir, el ferrocidio describe la destrucción del ferrocarril, y bueno, ya hemos dicho demasiado todo lo que se hizo contra el ferrocarril. Ahora empecé a trabajar sobre, ¿cuál es la propuesta? La propuesta la empecé a elaborar, y cuando tuve la parte central, yo trabajé bastante en planeamiento en el ferrocarril muchos años, y bueno, después de esa parte, yo siempre critiqué cuando se hacen las cosas aquí desde Buenos Aires, desde el puerto, y te con una mirada portuaria, y dentro de una oficina, uno solo, y me tiran 4 o 5 líneas, y no tiene que ver con el interior. El interior es otra cosa. Y bueno, entonces se envié toda esa parte a una cantidad muy grande de compañeros del interior del país, que del NOA, del centro, de ahí de Córdoba, de Mendoza, que me ha agarrado toda la parte del Cuyo. Te estoy nombrando estos lugares porque son los centros de zona que tenía el ferrocarril antes. Después también en Bahía Blanca, que me tiene la zona fundamental de la distribución del sur de los ferrocarriles, en todo el ferrocarril Roca, Tandil y Olavarría. Después a los compañeros de la Mesopotamia 2, Capital Federal. Yo trabajo con otros, pero otros trabajos y otros compañeros que también, y todos escribieron de acuerdo a la tónica que nosotros decimos, que queremos un ferrocarril estatal, monopólico, eficiente, descentralizado, que tenga que ver con el autónomo, con las economías regionales, pero que tiene que estar coordinado en el Sistema Nacional de Transporte Ferroviario. Lo que pasa es que nosotros lo queremos descentralizar, porque acá hay siempre, después del Longaniato, acá el ferrocarril, las estructuras se centralizaron totalmente. Todo se centralizó, es decir, en la época de Onganía se llevó la expresión máxima de la concentración y centralización del poder, y eso también ocurrió en las empresas del Estado. Entonces acá, para tomar un peón en Salta, tenías que pedir permiso acá a Buenos Aires, y eso antes no era así. La zona tenía su presupuesto, trabajaba su política comercial de acuerdo a las características particulares del lugar. Bueno, también escriben otros autores que tienen que ver con el ferrocarril. Escribe el ingeniero Nieva sobre los ferrocarriles patagónicos, un trabajo que él tiene hace muchos años, con 3 trazas propuestas, una al pie de la cordillera, otra por el centro y otra por las costas, cerca de los puertos. Y después tenemos un trabajo de Elena Luz González Bazán sobre el problema de la salud del ferrocarril, la contribución a la salud. Eso nace de un trabajo que yo estaba haciendo con la Universidad de Tandil, con los chicos de la Escuela Agraria, y un maestro nos trajo un trabajo de él que había hecho el estudio entre las partidas de función, el cementerio y los años, a partir de cuando llegó el ferrocarril, antes y después, bueno, y a partir de llegar el ferrocarril, la longevidad de los habitantes aumenta porque llega la salud, llega el médico con el ferrocarril, lo que eran ingleses, llegan los consultorios médicos. Y bueno, eso después hay un negocio también de un proyecto de ley de transporte. Y sí, hay un proyecto de ley de transporte, pero nosotros no tenemos ley de transporte que regule el transporte como en todos los países del mundo. Acá, arreglate que te quieran, por ejemplo, el ferrocarril no transporta grandes cargas, 50 kilómetros, te digo, por ejemplo, en Europa transporta a partir de los 150, 200 kilómetros, que es la media distancia, después la larga distancia. La larga distancia, media distancia, corta distancia, depende de la dimensión del país. Y después, bueno, es un libro donde tiene la planificación concreta área por área, dentro del área de planeamiento, mecánica, Departamento de Vía y Obra, Telecomunicaciones, está misiones y funciones de cada uno, ¿no es?
Juan Carlos.
Y una expresión de deseo. En todas las áreas, está dividido en un proyecto de emergencia, de proyecto de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Y bueno, cada compañero del interior, por ejemplo los de Córdoba, mandan encima un proyecto de el ferrocarril urbano, que también lo esbozan, y aquí en la capital federal yo planteo el tren de circunvalación, que tienen que unirse todas las líneas ferroviarias en los trenes suburbanos y combinar con el metro, con el subterráneo, para la desconcentración vehicular acá. Bueno, todo eso, lo mismo que los compañeros del norte, te hablan de la parte comercial, de algunos compañeros se han tomado el trabajo de ir hasta el ramal C14, que es el tren de las nubes, y plantear que hay que modificar las trazas en las nuevas curvas porque la dimensión de los vagones y las locomotoras son diferentes, y bueno, en fin, cuestiones técnicas que tienen que ver. Y después los de Bahía Blanca, interviene una profesora de la universidad, son y compañeros que han tenido, son todos profesionales, idóneos.
Juan Carlos,
sí.
Y vos planteás, leí un texto que está en el libro, un pedacito.
No te escucho bien.
Que vos en el libro planteás, un pedacito que yo pude leer, que dice, bueno, que el sistema ferroviario debe ser un servicio público,
sí,
y no un acarreador de mercancías, como pasa aquí en Venado Tuerto, que lo que pasa es América Logística, ¿no? Es decir, debe ser un servicio público el sistema ferroviario.
El sistema ferroviario en todos los países del mundo es un servicio público. En todos los países del mundo el ferrocarril tiene subsidio, pero la diferencia es que son estatales. En todos los países del mundo el ferrocarril es estatal, ya no existe el Nuevo Central Argentino en ningún país del mundo. Han existido ferrocarriles privados, que es total y absolutamente diferente a lo que se dice acá. Los ferrocarriles acá no fueron privados, acá los ferrocarriles fueron concesionados, es decir, han sido alquilados. Y en el caso del Nuevo Central Argentino, él tiene que pagar un canon. Desde que está el Central Argentino ahí, nunca pagó un peso de canon. Y en medio de la vorágine esta de la famosa ley de medio y de comunicación, Cristina le renovó el contrato a Nuevo Central Argentino, le controló la deuda, le dio 700 kilómetros más, le dio soberanía territorial que no lo tenían ni los ingleses, y les dio una aduana seca que es anticonstitucional. Entonces te imaginas, y yo si caracterizo el capitalismo de acá, es un capitalismo prebendario, que no tiene nada que ver, que es improductivo, que tiene metido en la cabeza en la ideología del agroexportador, del tipo del campo que venía a crecer el ganado y el pasto sin ningún tipo de esfuerzo. Estos tipos son todos millonarios viviendo de las mieses del Estado. Porque toda la ganancia, porque él ha armado hasta cooperativas ahí y él ha monopolizado el transporte. Acá antes se cargaba el maní en esa zona, pero el maní lo tenías que lavar, limpiarlo. Ahora lo cargan con todo el barro, con todo lo que lo sacan, y estás pagando tierra de peso, estás pagando barro de peso. Y después hay otra particularidad, que te cobra el retorno del vagón a destino, eso no lo tenía el ferrocarril. Es decir, han hecho lo que se les ha dado la gana. Han hecho lo que se ha dado la gana, y bueno, por eso son multimillonarios como acá, y no han cuidado la y después ha ocurrido en el ferrocarril un desastre total, que se han cerrado 37 talleres, se terminó el tren laminador de rieles que tenía Somisa, hacíamos rieles nosotros, la planta de llanta y ejes que estaba en Córdoba, en el propio Talleres Córdoba, se terminó la fabricación de locomotora acá en Talleres Linier, que estaban fabricaba la locomotora 10, es decir, se terminaron los trenes sanitarios, todo lo que más son pantallas, se ha destruido toda una empresa que tiene más de 150 años. Bueno, todo eso hay que reconstruirlo, y para reconstruirlo creo que acá levanta el fantasma de la cantidad de dinero. Mirá, con la plata que se han llevado los subsidios, y que esa plata del subsidio vuela para la reconstrucción de los ferrocarriles, dale que va, nosotros agarramos. Y nosotros hemos trabajado del Monarefa mucho tiempo, y hay en este libro nomás hay por lo menos 26, 27 compañeros que están capacitados para hacerse cargo ya del ferrocarril. Ya te digo, ¿eh? Y bueno, lo que pasa es que los rieles, las vías, todo lo que vos quieras es recuperable. Lo que no es recuperable y es muy difícil es el conocimiento acumulado de los ferroviarios de 150 años, que son grandes Y yo siempre digo como figura que nosotros estamos dentro de un gran reloj de arena, se nos van muriendo granito tras granito. Iba a salir la zona Santa Fe, no salió porque el compañero se nos fue sobre la obra.
Claro, ¿cómo era el compañero?
Se llama César Truco. Uh-huh. Estaba trabajando en el proyecto y César se nos fue. Está dedicado especialmente a él y a dos compañeros más el libro. A mucha gente está ocupada, pero ellos son dos.
Juan Carlos,
sí.
Vos planteás que algo interesante y duro a la vez, que no hay sector político que tenga un proyecto serio del ferrocarril.
No hay nada. Ayer estuve en un programa de televisión que va a salir mañana por Canal 13 y lo dije ahí, no hay nadie. No hay nadie porque todo... Y lo tenía al lado mío a Pino. No hay nadie que haya dibujado un proyecto. Son todos enunciados, son todos proyectos que han presentado en la Cámara que son de diputados, que son escritos desde lleno de consignas, ¿no? Lleno de consignas, queremos esto, tenemos que hacer esto, tenemos... Pero un plan concreto de trabajo, no hay nada. No hay nada porque hay una falta de respeto. Esos planes se han hecho acá en Buenos Aires, como te digo yo, dentro de una oficina con algunos voluntarios que opinan cuánto debemos gastar si no sabemos ni cómo está el ferrocarril, no sabemos el estado de situación que están todas las vías del país, porque acá a veces se habla y se habla únicamente de los trenes suburbanos. No, aquí hay que hablar, acá hay que retornar el ferrocarril al Estado e intervenir a todos los concesionarios, ir con la planilla de todas las locomotoras y material rodante, remolcado y todo lo que se le dio de material por cada línea, decirle dónde está esto, dónde está aquello, dónde están los tornos de Tafí Viejo, porque se destruyeron los talleres de Bahía Blanca, que eran tres, que eran inmensos, eso lo hicieron los ingleses, se destruyó y se bombardeó, mira lo que te digo, yo lo conozco bien, en Bahía Blanca, el edificio y el cargador de cereal de la Junta Nacional de Grano, para que no se lo utilizara más, se la boicoteó. Se llegó a ese extremo. Acá, 1.200 pueblos fantasma, no es bacana. La provincia de Buenos Aires nomás tiene 236. Los servicios de agua, hubo una movilidad poblacional muy grande. Acá, vos que sos bien del interior y conocés, y fundamentalmente en el norte, el Día de los Muertos no es cualquier cosa en el interior del país. Bueno, la gente tuvo que abandonar hasta los cementerios porque no tenía agua, no tenía servicio, no tenía comunicaciones, el colectivo y el camión no entra si no hay rentabilidad. Por eso la diferencia, gran diferencia con el servicio público.
Uh-huh. Juan Carlos, vos decís, por último ya, que reconstruir los ferrocarriles es reconstruir la nación, ¿no?
Sí, también... señor. Uh-huh. Uh-huh. Reconstruir los ferrocarriles, reconstruir la nación, tiene que ayudar de nuevo a la reconstrucción de las ferrovías regionales que han sido arruinadas con estos trenes de carga que eran... cargan más que trenes bloque y te van a cargar una determinada cantidad de toneladas. Es decir, el primer industrial, ponele vos en La Rioja, los de la aceituna o los frutos horticultores que hacían hasta dulces de artesanal y te mandaban 10 cajas porque esa era su producción, esto no te lo traen si no hay rentabilidad en la carga. Entonces deja de ser de servicio público y esto, aunque parece animio, no es así. No es así porque yo te cuento que los trenes se llamaban los trenes que venían de Salta, había un tren carguero que venía de Salta que no era refrigerado, era un tren ventilado, que se llama, tenía ventiladores en el techo que tomaba el mismo aire de la velocidad del tren, y en 24 horas tenías un tren frutero y un tren verdulero que venía de Salta, y ahora te sale, ¿cuánto te sale? Yo te doy un solo dato nomás, uh-huh, para que los oyentes tomen, una tonelada de soja del Chaco a Puerto Rosario sale lo mismo que esa tonelada llevarla desde el puerto de Rosario a Ámsterdam. Entonces la magnitud, la deformación del flete es infernal. Por eso los países capitalistas son capitalistas, pero no estúpidos. No derrochen el dinero, no permiten que ese dinero se derroche en el transporte. Los suizos han prohibido el transporte de camión por la carretera, van trenes que llevan camiones, porque me ahorro combustible, me hago accidentología, y la entrada de las ciudades me tapona la ciudad de los camiones. Es decir, si vos no tenés un proyecto de país, no tenés un plan político para el transporte, y una decisión política de que eso se cumple, yo te digo para terminar, cuando los españoles modificaron todos los trenes con Felipe González al principio, porque tenían que entrar al mercado común europeo. Yo tuve la suerte de estar ahí, me habían invitado, y bueno, vi cuando reconstruían los ferrocarriles, reconstruían las trochas, vitrificaban todo, modificaban los vagones, modificaron todo. Y ese mismo plan, porque era una política de Estado, la continuó el otro conservador,
Aznar.
¿Ah?
Aznar, no.
¿Cómo?
Aznar fue,
no. Aznar la continuó, y antes de irse dejó 6.600 millones de euros de presupuesto. Esa misma política de Estado la continuó Zapatero, y antes de irse Zapatero, con todas las deficiencias que vos le puedas decir, los ferrocarriles, la Renfe estatal española, está fabricando trenes de alta velocidad. Uh-huh. Y le está viniendo las unidades a China. Entonces, todo lo que acá cuando se habla del problema estatal, enseguida te demonizan, porque la ideología de Alvarado Garay y de todos los neoliberales de acá y la clase política nuestra que ha vivido siempre de la teta del Estado, y te demonizan. Uh-huh. Mirá, nosotros, te cuento, en el libro sale una cosa comparativa de los ferrocarriles del mundo muy cortita, pero te cuento la última. Los brasileros tienen el prototipo del tren de levitación magnética y lo hacen de un instituto tecnológico de Brasil. No me quiero comparar ni con Alemania ni con los chinos, con los últimos trenes de alta velocidad que tienen. Te estoy comparando el tren de levitación magnética que salió ahora de los japoneses, 350 kilómetros por hora, en un ramal de 1000 y pico kilómetros, tú lo haces en 2 horas. Y si no me quiero comparar, estoy comparando con los vecinos, con los brasileños, que no tenían ni fábrica de aviones, y ahora tienen la Embraer y venden aviones al mundo parecido a la Douglas. Ahora tienen el tren magnético, implantaron las columnas, está todo listo. Uh-huh. El año que viene creo que lo inaugura.
Juan Carlos, gracias por tu tiempo aquí en Contrapunto.
Gracias a vos.
¿Mm? Un abrazo.
Chao.
Chao, chao. Juan Carlos Sena pasaba en Contrapunto presentándonos su nuevo libro, Ferrocarriles Argentinos, como siempre se llamó Ferrocarriles, ahora lo han cambiado, Destrucción, Recuperación.